Jeremías capítulo 10. Yahweh y los ídolos de las naciones. A. La grandeza de Yahweh sobre todos los ídolos. 1. Versículos 1 al 5. La costumbre del árbol decorado hecho un ídolo. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. A. No aprendáis el camino de las naciones. Al final de Jeremías, capítulo 9, Dios señaló que su pueblo era como las naciones incircuncisas en su falta de conocer a Dios y su conducta inicua. Aquí hay una súplica para que se separen de las necias costumbres de las naciones que no conocen a Dios. No aprendáis el camino de las naciones. El verbo aprendáis, en hebreo, tilmadú, puede tener connotaciones de convertirse en discípulo. Por lo tanto, una traducción es, no sean discípulos de la religión de las naciones. Thompson. 2. ¿Por qué un objeto tan fácil como la idolatría necesitaba tantos ataques en el Antiguo Testamento? Jeremías capítulo 10, versículo 9, sugiere una razón. El atractivo de lo visualmente impresionante, pero quizás el versículo 2 sea más profundo al señalar la tentación de seguir el paso de la mayoría. Keitner. B. Ni de las señales del cielo tengáis temor. Mediante el uso de la astrología, la gente de la antigüedad a menudo discernía señales y advertencias del cielo, viendo cosas atemorizantes en las señales del cielo. 1. Las señales del cielo a las que se hace referencia no son el sol, la luna y las estrellas, ni los signos del zodiaco, los cuales Dios tenía la intención de que fueran señales. Génesis capítulo 1, versículo 14, sino fenómenos inusuales como eclipses, cometas y meteoros, que se suponía que presagiaban eventos extraordinarios. Feinberg. C. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Jeremías describe la costumbre pagana de cortar un árbol, ponerlo en un lugar especial, decorarlo y adornarlo. La adoración del árbol está indicada por la advertencia, no tengáis temor de ellos, en el sentido de la reverencia que uno daría a un ídolo pagano. 1. Jeremías se burla de la idolatría de Judá, especialmente porque imitaba la idolatría de las naciones circundantes. Pasajes similares que se burlan de la idolatría de los paganos se encuentran en Isaías, capítulo 40, versículos 18 al 20, e Isaías, capítulo 44, versículos 9 al 20. Sin embargo, es difícil leer esta descripción y condena de una antigua costumbre pagana y no pensar inmediatamente en la costumbre del árbol de Navidad como se practica en el mundo cristiano moderno. 2. Si basado en un pasaje como este, un cristiano está convencido de que no debes tener un árbol de Navidad o incluso celebrar la Navidad, entonces debe permanecer en esa convicción. Es bueno recordar lo que escribió Pablo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos capítulo 14, versículo 23. 3. Sin embargo, hay muchas razones para creer que a pesar de algunas similitudes, las diferencias son aún mayores y no prohíben la costumbre moderna del árbol de Navidad. Jeremías habla sobre las costumbres de los gentiles, y en el mundo moderno, la celebración apropiada de la Navidad es una expresión de fe en Dios y en su Hijo, no una costumbre de los incrédulos. Jeremías habla de los creyentes que tomaron prestadas las costumbres de los incrédulos. En el mundo moderno, cuando un incrédulo tiene un árbol de Navidad, es un caso de incrédulos que toman prestadas las costumbres de los creyentes. Jeremías habla de un árbol considerado un ídolo, y entendido correctamente, el árbol de Navidad moderno no es un ídolo. Si para una familia es o se convierte en ídolo, hay que desecharlo. Jeremías habla de una época en la historia en la que los árboles a menudo estaban directamente relacionados con la idolatría, ya fueran árboles literales o sus representaciones. Jeremías capítulo 2, versículo 27. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías se burla suavemente de la adoración idólatra de objetos inanimados como árboles decorados. No se les debe dar ninguna reverencia particular. Son impotentes, no pueden hacer nada, ni bien ni mal. 1. La línea en Jeremías capítulo 10, versículo 5, derechos están como palmera, también se traduce como un espantapájaros en un campo de pepinos. El ídolo es inútil. Es como un espantapájaros inmóvil y mudo en una parcela de pepinos. Thomson. 2. Versículo 6 al 10. La grandeza de Dios sobre todos los ídolos. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufas, obra del artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. No hay semejante a ti, oh Jehová. Yahweh, el Dios del pacto de Israel, es diferente de los ídolos inanimados que adoran los hombres. Los dioses paganos se infatuarán y entontecerán todos. 1. Enseñanza de vanidades es el leño. Se traduce literalmente como instrucción de vanidades es el árbol mismo. El significado es que la instrucción recibida de los ídolos no tiene más valor que el ídolo mismo. Harrison. 2. Tarsis era el límite occidental del mundo antiguo. Quizás Tartessos en España. Se desconoce la ubicación de Ufaz y, en cambio, puede ser un término metalúrgico para oro refinado. Harrison. Obra de peritos es todo, mas Jehová es el Dios verdadero. El contraste ineludible entre Yahweh y los ídolos de las naciones es que son obra de manos de hombres. Él es el creador de esas mismas manos. 1. Los hombres hacen ídolos, Jehová hace a los hombres. Morgan. 2. En cuanto a los ídolos, no escatimaban gastos en decorarlos, los vestirán de azul y de púrpura. Estos eran los tintes más preciados, muy raros y de alto precio. Clark. C. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Los dioses de las naciones no eran nada, las proyecciones de las imaginaciones corruptas de los hombres. Yahweh, el Dios del pacto de Israel, es el Dios que existe, interviene y trae juicio. 3. Versículos 11 al 16. La gloria del Dios creador. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obras vanas, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre, asolamiento de Judá. Ah, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra. En el contraste entre Yahweh y los ídolos, Yahweh pronuncia la condenación de los dioses paganos. 1. Jeremías capítulo 10, versículo 11 puede haber sido un proverbio o dicho popular anti-idólatra de esa época, citado en arameo. Es el único versículo de Jeremías en arameo, un idioma bastante similar al hebreo. Debido a que este versículo está en arameo, varios expositores lo rechazan como una glosa, pero todas las versiones lo tienen. Además, encaja espléndidamente con el contexto. Nadie ha explicado nunca por qué un interpolador lo introduciría aquí. Era un dicho proverbial, así que se dio el idioma en el pueblo, Feinberg. B. El que hizo la tierra con su poder. En contraste con los dioses paganos, Yahweh es un Dios vivo y activo que hizo la tierra y puso en orden el mundo y que extendió los cielos. 1. Declaró que la prueba entre los ídolos y Jehová era la prueba de la creación. Morgan. 2. La última palabra del profeta sobre los ídolos es que no solo son inútiles, sino también una obra de burla, digna solo de ser ridiculizada. Feinberg. C. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Jeremías habla de la conducta necia de los que hacen y adoran ídolos. Muchos de los ídolos recuperados por la arqueología ni siquiera son hermosos. Ciertamente vanidad son, obra vana. D. No es así la porción de Jacob. Yahweh es diferente a los ídolos adorados entre los gentiles. Él es el hacedor. Él ha elegido a Israel como la vara de su heredad. Y él es el Dios de los ejércitos celestiales. Jehová de los ejércitos es su nombre. 1. La porción de Jacob. La idea es que, en cierto sentido, Yahweh pertenecía al pueblo de Israel. La porción de un hombre se refería a alguna posesión que le pertenecía. Thompson. 4. Versículos 17 al 18. Una advertencia para huir apresuradamente de los invasores. Recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que los sientan. A. Recoge de las tierras tus mercaderías. Jeremías ve proféticamente al ejército invasor de los babilonios viniendo como un instrumento del juicio de Dios. Él advierte a la gente de la tierra que se prepare rápidamente. B. Arrojaré con honda a los moradores de la tierra. A pesar de los preparativos apresurados que pudieran hacer, nadie podría comparecer ante el juicio de Dios contra Judá. Serían arrojados de la tierra. 1. Arrojaré con honda. Es una frase vívida. Literalmente significa tirar la honda. Dios echará a Judá de la tierra tan rápido, tan duro y tan lejos. Los arrojaré fácil y rápidamente y los arrojaré a Babilonia. Así Dios un día arrojará al infierno a todos los impíos de la tierra. Trap. 2. Hay una viveza en el primer verbo de este versículo que se usa para lanzar con una honda. Es al mismo Yahweh a quien se describe como echando fuera a los habitantes de Judá. Thompson. 3. Al final resultó que después de la segunda invasión de Nabucodonosor en el año 587 a.C., la destrucción fue generalizada. La investigación arqueológica moderna ha mostrado una imagen uniforme. Muchas ciudades fueron destruidas a principios del siglo VI a.C. y nunca más fueron ocupadas. No se conoce ningún caso de una ciudad en Judá propiamente dicha que haya sido continuamente ocupada durante el periodo del exilio. Thompson. B. La oración de Jeremías. 1. Versículos 19 al 20. Una oración con la voz de los que estaban bajo la invasión babilónica. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo sufrirla. Mi tienda está destruida, y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más a quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. A. ¡Ay de mí por mi quebrantamiento! Jeremías ora con la voz de alguien que soporta la invasión babilónica que se avecina. La oración está llena de dolor y angustia. B. Mi tienda está destruida. Mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. Jeremías captura la desesperación, la conmoción y la soledad de aquellos que soportarían la severa temporada de juicio. 1. Jerusalén está personificada como una madre que habita en tiendas de campaña, privada de sus hijos. Kundal. 2. Versículos 21 al 22. El problema que proviene de pastores infatuados. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad las ciudades de Judá, en morada de chacales. A. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Al pensar en la desesperación de Judá bajo la invasión babilónica, Jeremías también considera una parte significativa de la causa. Los líderes de Judá, tanto espirituales como políticos, no buscaban a Jehová. 1. Los profetas y sacerdotes corruptos que desviaron al pueblo de la verdad eran personas que no tomaban conciencia de la oración. Por lo tanto, todo fue a la decadencia y a la ruina. Trap. B. Por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. La infidelidad de los pastores significó problemas para ellos y para el pueblo, que se suponía que debían conducir fielmente. Nadie se beneficiaría de su desapego insensible del liderazgo del Señor. 1. Debemos evitar generalizar demasiado, pero en general, es indiscutible que un rebaño declinante y una causa menguante apuntan a la falta de oración, tal vez por parte de los miembros, pero casi con certeza por parte del pastor mismo. Miller. 3. Versículos 23 al 25. Una humilde súplica a Dios por retribución al ejército invasor. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Ah, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Cuando Jeremías considera el gran juicio que vendría sobre Judá a través del ejército de Babilonia, también considera que Dios los envió. Los babilonios no pensaron en esto sin Dios. Él dirigiría sus pasos. 1. Morgan también conecta esto con la discusión previa de la idolatría. Los ídolos que hacen los hombres son siempre los intentos del hombre de proyectar, desde su propia conciencia inferior, dioses a los que pueden obedecer. O en otras palabras, la fabricación de ídolos es un intento por parte del hombre de dirigir sus pasos propios. Morgan. 2. El hombre parece controlar sus propios progresos, pero el hecho es que el hombre, viciado por el pecado, es incapaz de alcanzar su verdadero destino. Necesita desesperadamente a Dios, como se dio cuenta el sabio. Kundal. 3. Este era el consuelo de Jeremías. No sé lo que pueda hacer Nabucodonosor, pero sé que el camino del hombre no es en sí mismo. No está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Sé que en los propósitos eternos de Dios, cada paso del camino de Judá está trazado, y al final, Él hará que todo funcione para su propia gloria y para el bien de su pueblo elegido, Espurión. B. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Sabiendo que el gran juicio venidero era dirigido por Dios, Jeremías apela a Dios por misericordia. Sabía que Judá debía ser corregido, pero le pide a Dios que muestre misericordia y no destruya a su pueblo. C. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen. Cuando Jeremías considera que Dios usaría a los babilonios como instrumento de su corrección contra Judá, le pide a Dios que también los juzgue a ellos. 1. Así que le pide a Dios que en lugar de afligir a sus propios hijos, aflija a sus enemigos, y sabiendo lo que sabemos de los babilonios, no nos sorprende que Jeremías haya hecho una oración como esta. Espurión. 2. Esto se cumplió en los caldeos. Nabucodonosor fue castigado con locura. Su hijo fue asesinado en sus juergas, y la ciudad fue tomada y saqueada por Ciro. Y el imperio babilónico finalmente fue destruido. Clark.